Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Te saluda Guillermo Vila. En este domingo, de los más festivos entre los festivos del año, que decirte hoy, cuando lo más probable es que me estés escuchando, yo que sé, desde alguna playa del Levante. Oye, o quizá te hayas ido al pueblo y estés ahí a la fresca con la familia. Tampoco es mal sitio, ¿verdad? Y en todo caso es probable que tengas alrededor, estés donde estés, a tus hijos cerca, que es lo suyo. Un buen día, este domingo, tan festivo, para poner el foco precisamente en nuestros hijos. Fíjate en este dato, somos el segundo país donde menos hijos tenemos en Europa, solo por detrás de Malta. Mientras, el número de extranjeros ha aumentado en más de 100.000 personas durante el segundo trimestre del año. Han superado los 6 millones. Personas como Cristo Silva.
Como venezolano, tener una nacionalidad europea nos abre muchas puertas en todas partes. Aquí el proceso ha sido un proceso bastante largo. Tengo más de 5 años viviendo en España. Solicité la nacionalidad hace 2 años. Y apenas me la aprobaron en enero, todavía estoy esperando el tema del DNI.
Bueno, él es de Caracas y le han concedido hace tan solo unos meses la nacionalidad española. Que vivimos en un invierno demográfico no lo discute nadie. En los 5 primeros meses de 2023 han nacido 3.000 niños menos que en el mismo periodo de 2022. Un desafío global del que la sociedad a veces parece no darse cuenta.
Si no se habla de un problema, no se puede abordar, ¿no? Tanto desde el gobierno, pero también desde la sociedad civil. Si al pueblo, entre comillas, no le preocupa este tema porque no es consciente que hay un problema, los políticos a su vez pues no van a encontrar votos ahí. O sea, no todo es culpa de los políticos.
Es Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico del CEU. Pero volvamos a la vida. María y David se casaron con 25 años y uno de sus sueños siempre fue formar una familia.
Desde el principio de nuestro matrimonio estuvimos abiertos a la vida y pues con muchísima ilusión y muchas ganas de tener hijos, de formar una familia cristiana, de transmitirles la fe y por supuesto pues una familia numerosa. Nosotros siempre nos ha encantado pues los niños, la alegría que dan.
La mayoría de las parejas que se casan jóvenes están abiertas a tener hijos. De hecho, es el deseo de 6 de cada 10 españoles de entre 20 y 34 años, según un estudio realizado por la Fundación de Cajas de Ahorro. Entre las razones por las que tenemos menos hijos, bueno, están las cuestiones económicas, la edad, pero también la parte cultural. Parece que nos cuesta ese salirnos de nosotros mismos que nos exigen los niños todos los días, y es verdad, a todas las horas. Ahora bien, hay una certeza irrefutable. Es difícil conocer a alguien que diga que se arrepiente de haber tenido hijos. De lo contrario, sí. A esta hora hay otras 3 cosas que te cuento ya con la ayuda de Ana Huertas.
Escuchas Mediodía COPE.
Continúan llegando pateras a las costas de nuestro país.
Este fin de semana, 2 pateras con 26 migrantes, entre ellos 2 bebés de 4 y 18 meses, han llegado a las costas de Villajoyosa y Jave, en Alicante, según ha informado Cruz Roja de Alicante. Al parecer, en buen estado de salud, pero en Tenerife, los servicios de emergencia han recuperado de un paro cardíaco a uno de los aproximadamente 60 migrantes de un cayuco que ha llegado hoy al puerto de Granadilla.
Y 10 comunidades autónomas continúan en alerta por altas temperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología.
Entre ellas, las Islas Canarias, que se encuentran en riesgo extremo. Allí la alerta roja para este domingo estará activa hasta las 7 de la tarde y se prevé que las temperaturas mínimas no bajen de los 30 grados.
Y los incendios en Hawái, en la isla de Maui, dejan al menos 89 muertos y unas 1.000 personas siguen desaparecidas.
De hecho, 2 de los 3 incendios desatados en la isla siguen activos y el fuego ha calcinado ya más de 850 hectáreas. Se estima que las pérdidas materiales se acerquen a los 6.000 millones de dólares.
Bueno, y menudo arranque de temporada que está sufriendo el Real Madrid. Elena Gutiérrez, ya conocemos el alcance de la lesión de Militao.
Se confirman los peores presagios. Como informa Arantxa Rodríguez, el central del Real Madrid tiene una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Además, Kepa cada vez más cerca de fichar por el Madrid. Como adelantó ayer Miguel Ángel Díaz, el portero es el elegido por el club y según el CEO del Bayern, Kepa ya habría elegido al equipo de Carlo Ancelotti. Hoy debuta el Barça, el vigente campeón arranca a las 9:30 de la noche la defensa del título en el Coliseum Alfonso Pérez ante el equipo de José Bordalás. Y hablando del Barça, Neymar se aleja del equipo azulgrana. Según informa Elena Condis, el jugador está muy cerca de fichar por Al Hilal. La oferta asciende a los 80 millones anuales y desde el entorno del jugador ven muy difícil su cesión al Barcelona. Y la jornada continúa esta tarde en tiempo de juego a las 5, Celta de Vigo Osasuna, y a las 7 y media Villarreal Betis.
Pues son las 3 menos 25 minutos de la tarde, hora menos en Canarias. Solo falta un gobierno autonómico por aclararse después de las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Faltaban los de Aragón, cuyos consejeros han tomado posesión este fin de semana, y el de Navarra, cuyo debate de investidura en el Parlamento Foral se va a celebrar entre mañana y el martes. También este sábado el presidente de Ceuta ha confirmado que tras el veto de Sánchez al acuerdo que tenía casi ultimado con el PSOE local, gobernará en minoría los próximos 4 años. Así que solo queda Murcia. Y ojo, porque en el caso de que no lleguen a un acuerdo PP y Vox antes del 7 de septiembre, habrá que repetir las elecciones. Luis Colón, buenas tardes.
Buenas tardes. Y es que tan solo le faltan 2 diputados para conformar gobierno. Logró 21 escaños en las pasadas elecciones y Vox logró 9. Con 2 votos a favor o 2 abstenciones, el Partido Popular volvería a presidir la región. No obstante, José Ángel Antelos, presidente de Vox de Murcia, ya ha dejado claro que no van a regalar nada. Así ha recordado sus exigencias en la mañana del fin de semana.
Bueno, nosotros en su momento pusimos encima de la mesa a la vicepresidencia 2 consejerías. Hay que recordar que la región de Murcia tiene 10. Nosotros queremos reducir ese gasto. Y también hay que recordar que nosotros ya hicimos presidente al señor López Miras con un acuerdo programático.
Bueno, pues de momento, Luis, lo que parece evidente es que no hay ninguna negociación en marcha.
Y no lo hay, Guillermo. Según el líder de Vox, porque lleva sin hablar con el líder del PP desde hace más de un mes, confía que finalmente esa llamada se produzca y puedan reconducir a tiempo la situación.
Yo, sinceramente, soy de los que pienso que hasta el último segundo se pueden solucionar los problemas. En este caso, pues el señor López Miras lo primero que tiene que hacer es llamar, y es él el que no se pone en contacto con Vox. Entonces, cuando alguien no se pone en contacto con Vox, pues será antes que prefiere ir a repetición electoral por algún tipo de cálculo, alguna encuesta que le beneficie.
Y ese último momento al que se refería Antelos será el 7 de septiembre. Si no se llega a dar ese apoyo, los murcianos tendrán que regresar a las urnas.
Muchas gracias, Luis. Esto es lo que tiene que ver con los pactos autonómicos, pero esta semana va a ser importante porque es el jueves 17 de agosto cuando se conforman las Cortes. Las fuerzas políticas están inmersas en las negociaciones sobre la composición de la mesa de ambas cámaras y la formación de los grupos parlamentarios, que van a dar además las primeras pistas de los posibles apoyos para la investidura de un presidente del gobierno. Ni Esquerra ni Junts cumplen a esta hora los requisitos para disponer de un grupo parlamentario propio en el Congreso. Y esto es de vital importancia para los partidos, especialmente por la cuestión económica, pero también por la visibilidad que les permite tener durante la legislatura. En lo que ya parece es que el Partido Socialista está utilizando esto como estrategia negociadora. En cualquier caso, estaremos pendientes porque efectivamente lo que ocurra el día 17 puede darnos una pista de lo que pueda suceder después, que haya legislatura o que tengamos que volver a votar a finales de año o principios del 2024. De momento, por lo escuchado esta mañana, la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, la líder de Sumar, cree que el acuerdo será posible e insistía en llamar a la unión de toda la mayoría Frankenstein.
Sí, hacer un llamado a todas las formaciones políticas de nuestro país para que señan quen de concitar os acordos necesarios para poder facilitar un gobierno para un oso país.
Mientras, el PSOE sigue a lo suyo. Otro día más, el equipo de comunicación de los socialistas ha enviado un vídeo enlatado con uno de sus portavoces, en este caso Patxi López, y de fondo una especie de plantas veraniegas. Y el mensaje es el mismo, ¿eh? El PP y Vox van a acabar con todo tipo de derechos. En el vídeo de hoy, López asegura que está convencido de que podrán revalidar el gobierno.
Lo que vamos a hacer es poner en marcha un gobierno para justo lo contrario, para luchar contra la violencia machista, para luchar contra las desigualdades, para luchar en favor de los derechos y las libertades de la mayoría de la ciudadanía de nuestro país. Y esto es lo que vamos a hacer y lo que vamos a conseguir en las próximas semanas.
Y esta próxima semana, que estamos a punto de comenzar, se van a cumplir 6 meses de la aprobación de una ley que resultó polémica en su momento y que lo sigue siendo, la ley trans, promovida y diseñada por el Ministerio de Igualdad de la casi olvidada Irene Montero, y que, como la ley del solo sí es sí, generó una nube de críticas debido a que muchos colectivos y muchas personas consideran que puede generar desprotección en aquellos a los que quiere defender. Y es que esta ley hace que cualquiera de nosotros, en cualquier contexto, podamos cambiar de sexo en el registro civil. Ana Huertas, cuéntanos.
Básicamente, Guillermo, esa es la base de esta ley que se aprobó hace medio año y que entró en vigor el pasado 2 de marzo. Desde ese momento, cualquier ciudadano español mayor de 16 años puede ir al registro civil y sin ningún tipo de requisito puede cambiar su nombre y su sexo. No es necesario presentar ningún informe médico o psicológico, ni tampoco se exige estar en un proceso de hormonación o haberse sometido a operaciones para modificar el aspecto físico. Tan solo requiere una intención y ser paciente unos meses.
Bueno, pues partiendo de esta base, de este argumento según el cual uno puede ser hombre o mujer a su libre discreción, comienza lo que algunos consideran que es un grave problema de desprotección. Lo explica Paula Fraga, que forma parte de la Asociación Alianza contra el Borrado de las Mujeres.
La aprobación de la ley trans lo que ha supuesto es, en general, un retroceso sociojurídico y, en particular, la vulneración de los derechos de las mujeres y un maltrato a la infancia. Además, supone, en tanto en cuanto borra jurídicamente el sexo, una negación de la realidad biológica y de la evidencia científica, porque hasta ahora, y desde luego así sigue siendo, el sexo es una realidad biológica inalterable, y sin embargo esta ley viene a negarlo con esa implementación del borrado jurídico del sexo.
Paula Fraga, que precisamente ha redactado una contraargumentación jurídica y feminista a estas leyes transgénero, asegura que la ley lo que hace es institucionalizar la mentira y lo acientífico.
Con esta ley, simplemente ser mujer o ser hombre es quien se sienta como tal, ya no se obedece a la realidad biológica, y el problema es que quien niegue todos estos postulados transgeneristas se enfrenta a unas multas de hasta 150.000 euros. Es una ley que trae consigo una censura y una persecución a las personas que estamos haciendo crítica a este tipo de legislación, y en ese sentido afecta a toda la ciudadanía.
Esta ley trata de garantizar los derechos de las personas LGTBI, algo que ven positivo desde las asociaciones feministas, pero consideran que la forma en la que está hecha en sí la normativa hace que la mujer sea la más perjudicada y se vea desprotegida en ciertos aspectos, como nos explica Fraga.
Particularmente afecta a las mujeres porque el hecho de que un hombre, simplemente por decir que se sienta mujer, bueno, pues esto puede provocar cambios de sexo registral con motivaciones espurias, es decir, hombres que simplemente hacen ese cambio de sexo registral, recordemos que no tienen ni por qué cambiar su nombre, para acceder a categorías deportivas femeninas, a módulos de prisiones de mujeres, es decir, se está vulnerando de hecho ya los derechos de las mujeres, la seguridad de las mujeres en espacios que hasta ahora eran solo para las mujeres.
Vulneración de los derechos de las mujeres, recordatorio de esta ley trans 6 meses después de su aprobación. 2:42, una hora menos si tienes la suerte de estar en Canarias, aunque hoy es verdad con más calor del habitual, pero oye, vivir en el paraíso tiene estas cosas. Nunca antes habíamos sido tantos en nuestro país, y es que España acaba de batir un nuevo récord. Nuestra población ha superado los 48 millones de habitantes, un crecimiento de 135.000 personas en el segundo trimestre del año, aunque no son datos que inviten al optimismo, porque pese a estas cifras, la natalidad en España sigue bajando. De hecho, somos el segundo país de Europa donde menos hijos tenemos, solo por detrás de Malta. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que reflejan que este crecimiento de la población solo se debe a la llegada de inmigrantes. Victoria Montaner, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Sí, porque alrededor de 8,5 millones de los nuevos españoles nacieron en realidad fuera de nuestras fronteras. Así, el número de extranjeros ha aumentado en más de 100.000 personas durante el segundo trimestre del año, hasta superar los 6 millones. Por el contrario, la población de nacionalidad española aumentó solo en casi 35.000 personas.
El Instituto Nacional de Estadística también destaca en su informe que el número de los inmigrantes que han llegado a nuestro país supera al de las personas que se han ido. Algo que el coordinador del Observatorio Demográfico del CEU, Alejandro Macarrón, tilda en COPE como de situación puntual.
En el último trimestre dice el INE que han venido más españoles del extranjero de los que han emigrado. Pues seguramente es algo puntual, por lo menos hasta ahora eso no era una pauta. Pero normal es que salga algo más de gente de la que se va, de la que viene, de la que vuelve. Pero lo grueso, todas las cifras se explican por la llegada de población inmigrante, porque, como digo, aquí estamos en un saldo negativo, además desde hace años, ¿no?
Pero, sin duda, el dato de esta encuesta que más nos ha llamado la atención, especialmente preocupante, es el que te hemos adelantado, el descenso, o más bien desplome, de la natalidad. Los índices han bajado tanto que hoy hay 1 millón menos de niños menores de 10 años en España que en 2013.
En los 5 primeros meses de 2023 han nacido 3.000 niños menos que en el mismo periodo de 2022, cuando se registraron más de 132.000 nacimientos. Esta es la cifra más baja de los últimos 7 años.
¿Pero qué lleva a los españoles a no querer tener hijos? Esta es la pregunta quizás más importante, ¿no? Los expertos dicen que se debe a la creencia de que un bebé puede limitar pues las aspiraciones de los padres, también los sueldos bajos, que no hay demasiadas ayudas, que es muy difícil conciliar. En fin, hay diferentes causas, pero más allá de lo económico, evidentemente también hay una cuestión cultural, que ahora, bueno, pues para muchos jóvenes hay otras prioridades, aunque obviamente en esto no podemos generalizar.
Y es que de hecho la mayoría de las parejas que se casan jóvenes están abiertos a tener hijos. Es el deseo de 6 de cada 10 españoles de entre 20 y 34 años, según un estudio realizado por Funcas. María y David precisamente se casaron con 25 años y uno de sus sueños siempre fue formar una familia. Desde el inicio de su matrimonio estuvieron abiertos a la vida, pero en su caso fue la infertilidad lo que no les permitió en un primer momento tener hijos. La OMS alertó el pasado mes de mayo que una de cada 6 personas no es fértil. En su caso, su lucha duró 7 años.
Fueron 7 años de mucho sufrimiento, de mucho llorar, de no entender el por qué. Pues tú te casas pensando que los hijos van a llegar pronto, que la vida es fácil, pero no. Te encuentras con obstáculos que dices, jolín, que la vida es dura. Pero aún así, siempre tuvimos la certeza de que Dios estaba detrás de todo, que eso pues pasaba por algo.
David y María descubrieron el tratamiento de naprotecnología, que les permitía detectar las causas de su infertilidad y concebir hijos de forma natural. Finalmente, María consiguió quedarse embarazada.
Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Fue a las 4 de la mañana, que me levanté con náuseas, hicimos el test a esa hora y salió positivo, las 2 rayitas muy marcadas, y fue el momento más maravilloso de nuestras vidas. O sea, no nos lo creíamos. A esa hora salimos directo a llamar a todas nuestras familias, llamando a todo el mundo, aunque fuera de madrugada.
Bueno, y 9 meses después nació la pequeña María, un motivo de esperanza para esta familia. Bueno, y hemos hablado de niños, de recién nacidos, ahora nos toca hablar de gente mayor, pero muy mayor, ¿eh? Porque ojo a este dato, 150 años es lo que se espera que vivamos dentro de unas décadas. Eso al menos es lo que dice una investigación llevada a cabo en la Universidad de Georgia en Estados Unidos. Según los expertos, la esperanza de vida no hace más que aumentar y las personas centenarias ya no se eran una excepción, sino una realidad, Ana Rumí.
150 años, esa es la edad que se espera que vivamos en unas 5 décadas. Nada mal teniendo en cuenta que en España superamos apenas los 80 años de media. Pero ¿por qué el ser humano alcanzará esta superlongevidad? Pues según el bioquímico Juan Carlos Izpisúa, se debe a 3 factores.
Uno es la higiene, el otro es el descubrimiento de los antibióticos y el tercero es la aparición de las vacunas.
Eso sí, ese aumento de la esperanza de vida cambiará mucho nuestra sociedad, en la que serán vitales las nuevas tecnologías, como explicaba en COPE el sociólogo Juan Manuel García González.
Sobre todo se van a imponer mucho los entornos de realidad virtual en términos para producir bienestar. Muchas veces los recuerdos funcionan muy bien en edades muy avanzadas para sentirse mejor emocionalmente. Entonces, tener esos entornos de realidad virtual en el que a lo mejor en un rato podamos sentirnos en la situación que nos produzca ese bienestar, pues puede venir muy bien.
Será en cuestión de años cuando podamos ver que las personas centenarias no son una excepción.
Si me das un minuto, te cuento los efectos que te van a sorprender que tiene el calor que estamos sufriendo.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE.
organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
2 millones es la prima del próximo contrato.
Tengo el disque.
No es lo mismo que matar a un hombre.
¿Por qué no me dejáis fuera de esto?
No podemos, tú eres el objetivo.
Sylvester Stallone, Antonio Banderas.
Solo quiero recuperar mi vida.
Asesinos. Y después, Rocky Balboa. El domingo a las 10:30 de la noche, en 13.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
El intenso calor pone este domingo en aviso todavía 6 comunidades autónomas, pero solo Andalucía y Canarias están ya en alerta naranja. Y dentro de la isla de Gran Canaria aparece en rojo por riesgo extremo de temperaturas máximas, porque allí van a poder superar de nuevo los 40 grados centígrados. Según la EMET, la alerta roja para este domingo en esta isla se prevé que se extienda hasta las 7 de esta tarde. En alerta amarilla, en torno a 36-38 grados están zonas de Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y la Comunidad de Madrid. El caso es que el calor es uno de los factores que puede afectar a la comunicación interpersonal. Nos lo ha explicado Julio García, que es experto en habilidades de comunicación de la Fundación Casa Verde. Ha dicho aquí en COPE que utilizar las primeras horas de la mañana y las últimas de la noche nos van a beneficiar.
Aprovechar las primeras horas de la mañana y de la noche en que las temperaturas son algo más bajas para comentar, tratar o discutir los temas más áridos. Dejar para esas horas de mediodía hasta las 6 de la tarde para utilizar las redes sociales, los chats e incluso el teléfono, y evitar ahí el contacto físico, que con el calor puede provocar esa irritabilidad o esa discusión que no tiene por qué producirse.
Vamos, que ahora que en verano que estamos juntos a todas horas, la familia, los primos, los tíos, si hay que tocar un tema complicado, mejor a primera hora o a última hora. Hay que evitar las sobremesas del verano. También estando en verano, no se nos puede olvidar otra cosa fundamental, la hidratación.
A nivel de hidratación, tengamos una buena hidratación durante las jornadas, bebamos agua. Incluso cojamos un pañuelo de seda, lo mojamos en agua, agua templada, y lo colocamos alrededor de la garganta. También estará muy bien para que de esta manera estemos más hidratados, más humidificados y la comunicación, la voz, pueda fluir con naturalidad.
Bueno, pues hablando de verano, vamos a marcharnos. Qué mejor sitio que un chiringuito, ¿verdad? No es mala hora, no es mala idea a esta hora, a las 2:51 de la tarde. El caso es que después de haber disfrutado de una comida, imagina que te dispones a pagar y que te dicen que no tienen datáfono o que está estropeado. Y ya solo te queda la opción de pagarlo tú o de ir a buscar un cajero, que según la zona es desde luego algo tremendamente incómodo. Lo que está claro es que cada vez más gente paga con tarjeta. El porcentaje con dinero en efectivo en 2022 era del 66%, mientras que en 2019 era del 83%. Las organizaciones de consumidores lo que advierten es de que las empresas que tengan roto el datáfono deben avisarlo a los clientes para que lo sepan antes de entrar al negocio. Hoy hemos hablado con Nacho, que es un joven madrileño, y nos ha contado, bueno, los beneficios que ve a la llegada de poder pagar con tarjeta en los chiringuitos de playa y la comodidad de llevar solo el teléfono y pagar de inmediato.
Para mí la verdad que desde que se puede pagar con tarjeta en la mayoría de sitios es comodísimo. Antes aquí en Galicia había muchos sitios en los que no se podía, pero ahora la verdad que hasta los chiringuitos de playa te dejan pagar con tarjeta y es una comodidad enorme, porque ya no hace falta ni que lleve la cartera en el bañador directamente.
No está del todo...
Soy capaz de pagar.
No está del todo, perdona Nacho, no está del todo de acuerdo Antonio, un hombre que sigue prefiriendo lo clásico, pagar con dinero en efectivo para evitarse posibles problemas con la tarjeta.
Yo siempre prefiero pagar con dinero físico, ya que es el método más tradicional y además tiene una ventaja, que es que siempre vas a llevar dinero en la cartera. En cambio, si optas por el pago con tarjeta, hay numerosos riesgos, como que se te olvide la tarjeta en casa o que no te pase la tarjeta por la máquina. Por lo tanto, es mucho más efectivo y te soluciona mucho mejor los problemas el pago con dinero físico antes que el pago con tarjetas.
Hay que recordar que según la Comisión Europea, los comercios no pueden rechazar el pago en efectivo a no ser que ambos hayan acordado otro medio de pago, y que de hecho hecho, el Banco Central Europeo asegura que el efectivo seguirá siendo el principal medio de pago en el futuro próximo, porque tiene valor en sí mismo y su autenticidad se puede comprobar. Hemos hecho una encuesta rápida entre empleados de chiringuitos que están trabajando este verano. Les hemos preguntado, ¿cuánta gente está usando dinero en efectivo en las últimas semanas?
De porcentaje diría que más o menos el 80%.
El 95%.
Pues la mayoría. Por 60-40.
Bueno, lo que estamos viendo en los últimos años es que la tecnología avanza y que los restaurantes y los, los chiringuitos, pues no son menos. Las costumbres de los ciudadanos se van adaptando. Como te hemos contado, en solo 3 años ya se ha producido un descenso de un 20% de la gente que paga en efectivo. Y atención a este dato que hemos conocido en las últimas horas y que es realmente preocupante. La edad media con la que los jóvenes de nuestro país comienzan a consumir alcohol está en los 14 años. Son datos de la encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias de nuestro país. Datos que vienen a decir que prácticamente los jóvenes cada vez se introducen más temprano en el consumo de alcohol. Fíjate, 7 de cada 10 chavales de entre 14 y 18 años han probado bebidas alcohólicas y más de la mitad las consumen en forma de atracón. Pero lo más preocupante de todo es que 4 de cada 6 estudiantes menores de edad reconocen que beben más de 5 copas en menos de 2 horas. Y muchos de ellos simplemente lo hacen porque, si no, aseguran, no se divierten. Esto lo afirman el 60% de los jóvenes de entre 13 y 18 años. Esta situación preocupa mucho a los padres, obviamente, y algunos incluso tienen dificultades para hablar de este tema con sus hijos porque les parece imposible a estas edades. Pero ¿qué es lo que podemos hacer? Se lo hemos preguntado a Sonia Martínez Lomas, que es psicóloga infantil, y nos ha explicado que más que hablar, lo fundamental es preguntar.
Más que hablar, debemos de preguntar. A los chicos adolescentes lo que les gusta es que les pregunten, es que les hagan sentir importantes. Cuando damos una charla y comenzamos a hablar de los efectos del alcohol, de lo malo que va a ser, a la mitad de la conversación ya comienzan a no escuchar. Entonces, más hacer preguntas. ¿Por qué creen ellos que los amigos beben? ¿Por qué creen ellos que da vergüenza si todos beben y él no? ¿Qué puede pasarle?
Y claro, más vale prevenir que curar. ¿Qué pasa si nuestro hijo termina siendo adicto, si ya no es un consumo ocasional, sino que verdaderamente hay un problema? Pues lo normal, lo que señala Sonia Martínez, lo primero es acudir a un especialista.
Es muy difícil cuando ha llegado a ser adicción. La familia no tiene ya recursos suficientes como para poder afrontarlo. Necesitan un especialista y ese chico o esa chica va a tener que estar fuera de su grupo de amigos y fuera del contexto donde está para poder quitar esa adicción.
Vamos con la última hora de lo que está sucediendo en Ecuador. Este domingo tendrá lugar el debate electoral para las elecciones del próximo día 20. 7 candidatos, entre ellos Andrea González Nader, quien reemplazará a Fernando Villavicencio, expondrán sus planes de gobierno. Una cita que se va a producir en medio de una calma tensa en este país mientras continúan las investigaciones por el asesinato de Villavicencio. Los 6 sospechosos continúan en prisión preventiva. Por cierto, que la decisión de que Andrea González pase a ocupar la presidencia del partido y sea candidata no ha gustado nada a la viuda del candidato asesinado, Verónica Saraúz.
Han tomado la medida arbitraria de nombrar a la candidata a la vicepresidencia para que reemplace a Fernando cuando todos sabemos que eso es ilegal. Las candidaturas en este país son irrenunciables.
Precisamente Andrea González Nader ha recordado a Villavicencio y ha recalcado la importancia que tenía en el futuro de la patria. Dicho, además, asegura que su muerte no va a quedar en vano.
Fernando es irreemplazable, no solo para el país, no solo para mí, sino para el futuro de la patria, y tenemos en estos momentos la obligación de continuar con su legado. Mi generación y quienes creen en mí y en Fernando aún, vimos en él una esperanza que no se puede desaparecer, y la muerte de él no va a quedar en vano.
Y de Ecuador nos marchamos a Níger, donde continúa la inestabilidad después del golpe de estado militar organizado por una gran parte del ejército. Ocurría el pasado 26 de julio. Lo último es la airada reacción por parte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que ha generado una creciente preocupación sobre la posibilidad de un grave conflicto en el continente africano. En los últimos días, diversas voces han abogado por un mayor diálogo con los golpistas y en contra de una intervención militar de alto riesgo, mientras Mientras tanto, el presidente Bola Tinubu, líder de la CDAO, impulsa la intervención militar, pero otros países, como Nigeria, rechazan esta opción al no querer un estallido violento cerca de la frontera que comparte con Níger. En COPE hemos hablado con David Soler, es periodista y fundador del medio África Mundi.
Las acciones han ido desarrollándose de tal manera que primero se puso un ultimátum, que acabó el domingo pasado, para una intervención. Después la CDAO no hizo nada y parecía que ya se decantaba por no intervenir porque en los propios países se iban contra una intervención, porque sería una locura militarmente y un esfuerzo económico también brutal para países que en su mayoría no tienen estabilidad. Y ahora de nuevo, después de una reunión el jueves en Nigeria, dan mensajes contradictorios.
Soler, que también ha explicado en COPE, en la mañana del fin de semana, que lo que está pasando en Níger no se había visto anteriormente.
A priori era un golpe de Estado en otro país del Sahel, como ya ha ocurrido en Mali, Paso. Lo que está pasando en Níger desde entonces es algo que no se había visto en estos países, ¿no? Una reacción enérgica por parte de la organización que mencionas, la CDAO, y a su vez también por Occidente, Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, en contra del golpe de Estado. Lo normal es que ocurra que se impongan unas sanciones, que se condene el golpe, pero en ningún caso se había hablado en otras ocasiones de una intervención militar.
También existe la sospecha de que Rusia está buscando aumentar su influencia en África, apoyándose en el creciente sentimiento antioccidental de la región. Llegamos a las 3 de la tarde. Ahora en COPE escuchas el golpe de gracia y recuerda que a partir de las 4, tiempo de juego.